A ver, al cambiarnos a Unlimited Welcome con Verizon, ¿es verdad que tenemos cuatro líneas pero al precio de tres?
Claro, es como si la cuarta línea fuera gratis.
Oye, qué bien. ¿Y si quiero llamar a mi hermano en Colombia?
También puedes. Con Verizon puedes llamar a un país de Latinoamérica gratis, como Colombia, Venezuela o Cuba.
Chévere.
En Verizon, llévate cuatro líneas por el precio de tres por solo $30 por línea al mes con cuatro líneas en Unlimited Welcome y AuroPay. Además, llama a Latinoamérica gratis con Global Choice por 3 años a un país elegible y obtén una línea nueva en ciertos planes Unlimited después $10 al mes. Habla con un representante en español al 1-844-464-8796 o visita tu tienda Verizon más cercana. En el plan Unlimited Welcome, Unlimited 5G y 4G LTE podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. Debes agregar el plan Global Choice en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplican términos. Incluye hasta 30 minutos al mes al país designado. Se aplican cargos por exceso de uso.
Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy tenemos que hablar de draft, porque ya quedan nada, 5, 6, 7 días, 5 en concreto, para ver las futuras estrellas de la NBA, dónde acaban. Hoy no haremos el mock lo haremos el próximo lunes, donde estará Oscar, Tony Mesa, Jorge y un servidor a hablar del draft. Y curiosamente, el que más sabe de draft no va a estar en el mock, pero sí lo tenemos aquí, como es el señor Artau Pascual. Artau, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Sergio. Estoy muy bien. He intentado esta mañana, por las risas, cuando me he levantado, hablar un poquito, pensar un poquito de rato en cómo haría yo un mock, y he llegado a la conclusión de que soy peor haciendo un mock ahora que cuando lo hacíamos con todo el convencimiento hace 6 años tú y yo en WhatsApp, tío.
Sí, sí. La verdad es que los mocks son súper divertidos, porque yo en los mocks, a ver, yo sí, yo no sigo NCAA tanto, cada vez menos. Sí que la suelo seguir, por ejemplo, ahora que hay parones de partidos de las finales o cuando termina el final de conferencia y queda bastante para la NBA, pues ahí te pones a ver cosas. Pero el mock también influye mucho el posicionamiento, lo que necesita cada equipo, tal. Quiero decir, o sea, claramente es importante seguir el draft, seguir la NCAA, obviamente, pero que el mock no es tan valorable como esto de qué puede ser cada jugador, que es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a valorar las estrellas según su potencial en la NBA. También, antes de nada, que yo os conozco, que luego vendréis, hace, yo qué sé, Cooper Flag, un partido malo, vosotros lo pusisteis en Hall of Fame, tal. Bueno, nunca se sabe lo que puede pasar, puede haber lesiones. Yo siempre digo que en 2019 todo el mundo poníamos a Zion Williamson como un futuro Hall of Fame. Yo creo que ya nadie ve eso en Zion Williamson, pueden pasar muchas cosas, pero de lo que tenemos ahora es lo que vamos a predecir, porque eso es imposible, pero bueno, tener un pensamiento de qué puede ser cada jugador, ¿no, Artau?
Claro, tío, o lo de Paco Mladiet, que aún me lo reprochan, tío, su equipo se ha metido en finales de conferencia y aún me reprochan que nadie me haya jugado. ¿Cómo va a jugar, hijos?
Ya, la verdad es que lo de Mladiet, yo ya te dije cuando fue que yo pensaba, yo creo que este draft en estas, bueno, no, al final se ha quedado. Y vamos a esta temporada con un entrenador nuevo si juega más, que todavía no hay entrenador en los Knicks. Así que antes de empezar a decir qué vamos a hacer, ya sabéis, darle like, darle a RT, comentar este podcast en todas las redes, iVoox, iTunes, Spotify, YouTube, Twitter. Y si queréis dar un paso más allá, podéis suscribiros a Patreon, que tenéis enlace en la descripción. Así que ya sabéis, chicos, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Arrancamos!
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Pepinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Y a eso de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Don Rivers es peor que Gryffindor, ¿en serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda el diablo!
Y arrancamos con este podcast que yo creo que la mejor manera, al menos la que se me ha ocurrido a mí, que creo que puede ser bastante interesante, para analizar un poco qué puede ser la carrera de estos rookies en la NBA, bueno, ni siquiera rookies porque todavía no ha sido el draft, es con una tier list. Y la tier list va a constatar de 6 secciones. Podría alargarme mucho más, pero ya sería mucho muy fricada. Y como podéis ver en pantallas, bueno, la voy a comunicar para los que están escuchando en vez de viéndolo por iVoox y tal. Tenéis la más arriba, que es Hall of Fame, jugadores que creemos que van a tener una carrera de leyenda. All-NBA, jugadores que igual al nivel Hall of Fame no llegan, pero sí que pueden rascar a algún All-NBA en su carrera deportiva. Jugadores que pueden ser algún momento All-Star. Jugador de nivel titular, jugador de nivel suplente o jugador que es fuera de NBA o bust. Porque puede haber casos de, yo qué sé, yo siempre me acuerdo de Josh Jackson, que yo estaba ilusionadísimo con él y al final fue un bust porque duró 3 años en la NBA. Pero otros casos de picks bajos que, pues, no los considero bust porque son picks bajos, pero que no han llegado a aguantar el nivel de la NBA. Y tenemos 32 jugadores y así hablamos un poquito de ellos. Porque ya estoy viendo a la gente, que yo también quería preguntarte, el tema de Ace Bailey, que yo creo que es lo que está dando más chicha a nivel de draft, de todas las decisiones que está tomando y tal, pues cuando toque Ace Bailey hablaremos de esos temas, cuando toque otro jugador hablaremos de esos temas. O sea, tenemos nombres, tenemos 32 nombres para hablar un poquito más de ellos, porque ya hablamos contigo de algunos nombres importantes, también con Tony Mesa explicamos un poquito cómo eran esos jugadores, pero aquí podemos hablar más en detalle si se ha habido cambios en el draft, porque hay algún jugador que de la última vez que hablamos, que fue hace un mes ahora, ha cambiado mucho su stock, ha subido bastante o ha bajado bastante, ¿no? Yo lo que he cogido es el mock de NBA Draft, he puesto los 30 primeros y luego he añadido dos que creo que están sonando bastante y uno que a mí personalmente me gusta mucho y creo que es primera ronda, aunque todo el mundo lo pone en segunda, pero bueno. ¿Qué opinas, Arta?
No, con ganas de empezar. Me estaba mirando mientras tú hablabas, estaba echando un ojo a los jugadores. Veo que en la tier list no están en orden, pero sí que...
Están en orden alfabético.
Ah, vale, estupendo. No, entonces podemos ir...
Porque si lo pongo de Cooper Flat, Dylan Harper, tal... Si lo pongo
en ese orden...
Claro, la gente se va, así que se queda más. Y curiosamente, Ace es el nombre más arriba del mundo. De todo el mock, o sea, el primer nombre que vamos a hablar es el señor Ace Bailey, que no sé si os habéis enterado esta semana, ha habido mucha movida con él, está rechazando todos los campus de entrenamiento de equipos, él ha dicho que si no le aseguran que va a ir a ese equipo no va a presentarse en un campus, eso salió el otro día con los Sixers, que dijo que si los Sixers no le aseguraban que iba a ser su pick elegido, no iba a entrenar con ellos. También ha habido un cambio de representante de por medio, que ahora lo representa el padre de Sharif Cooper, que ha salido a lista, y el padre de Sharif Cooper solo representa a Ace Bailey y a dos jugadores que ni conozco, que creo que no han tocado NBA ni de coña, y es un poco movida de Bailey, porque Bailey hace no mucho parecía el pick 3 seguro, y ahora con estos cambios que están pasando, está bajando, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto último de Bailey? Que seguramente tú sepas bastante más.
Bueno, a ver, primero hay que decir una cosa, luego nos remitimos a lo que comentamos hace un mes o así cuando vine por última vez, pero es una bajada dirigida en cualquier caso. Quiero decir, es un jugador que más o menos la sensación que da es que está preparando el terreno para ser elegido donde él quiera. Ahora mismo ese donde él quiera... Bueno, pues aquí apunta, ¿no? Viendo un poco el orden de la lotería, pinta equipo de la conferencia este, que no sea demasiado competitivo, que le pueda permitir ser la primera opción de buenas a primeras. Bueno, está eligiendo más o menos él, tiene una concepción muy alta de sí misma, sabe que esos los Misurmens y tal no le ayudarán demasiado, entonces, pues bueno, está tratando de jugar sus cartas y de confiar en que, bueno, pues efectivamente en su potencial y en las prestaciones que puede tener. Esta está siendo su gestión. Para mí no es una gestión acertada. Creo que los workouts y las entrevistas y todo te sirven ya no solo para ese primer equipo en el que vas a estar, sino también para próximos contratos y para la impresión que quieras dar de ti a las franquicias pensando en el tiempo. Ya no tanto las franquicias, sino los ejecutivos. Pero bueno, Bailey piensa que seguramente él es material de All-Star o el NBA, cree que no va a tener esa necesidad de, digamos, de demostrarse tan partiendo desde abajo en, la, en el entorno NBA. Entonces, pues bueno, es la estrategia que él y el padre de Sharif Cooper han tomado.
Sí, yo también pienso lo mismo. Yo creo que, Alfer, hay que entender también que los rookies que se presentan al draft hasta que termine su contrato rookie más la renovación, porque al ser restringido el equipo sigue teniendo mucho poder sobre él para igualar ofertas y quedárselo, no pueden decidir destino hasta que pasen 8 años, ¿no? También yo entiendo ese punto y que el jugador quiera, en este momento que puede, en esta ventana de decisión, pueda decidir el mejor destino. Sí que me está pareciendo muy chapucero lo que está saliendo, que está saliendo en pleno público y no se esté ocultando un poco su decisión. A mí ya sabes que es un jugador que me gusta, de hecho me gusta más que Dylan Harper, me parece un talentazo para mí superior, pero bueno, también se ha quedado, por ejemplo, en la retina de muchos lo que dijiste, es que no sería el pick 1 en el draft de Rishashev, lo dijiste bastante. Yo también creo que va por ahí. Yo creo que, por ejemplo, en Filadelfia no se ve estrella ni de coña, estando Joel Embiid, estando Maxi, incluso Paul George, y que él preferirá un Washington, por ejemplo, un Brooklyn, un Utah, por ejemplo, para ser, porque si llega a esos equipos va a ser la primera espada clara, ya que no tienen nada en qué aferrarse. Igual Utah con Markkanen, pero dicen que lo van a traspasar. Así que, bueno, después de todo esto, porque claro, en esto de Hall of Fame, All NBA, All Star, titular, suplente y fuera de la NBA, no es solo el talento que tenga, porque yo siempre voy a recordar el caso de Josh Jackson, que para mí tenía un talento que bien desarrollado podía haber sido cosa muy seria, pero tenía la cabeza de un cencerro. Yo creo que Ace Bailey puede, no sé si puede ir tanto por ahí, porque no creo que Ace Bailey tenga una hija y fume porros delante de ella haciendo una habitación con humo de porro que intoxique a la hija, que es lo que hizo Josh Jackson, pero creo que tiene la cabeza un poquito como un cencerro. ¿Tú dónde lo pondrías?
A ver, yo, es decir, vamos a tomarlo como un escenario realista, interpretando un poco mis palabras, ¿eh? Yo creo que Bailey, estamos hablando de un jugador que en el mejor de los casos sí que tiene un potencial alto, un potencial, digamos, para bordear el All-Star. Yo no lo acabo de comprar, pero le veo más siendo un tío que pueda ser es jugador de 26-30 minutos, es decir, buen titular o buen suplente en un equipo competitivo en el mejor de los casos. Entonces, bueno, vamos a ponerlo en titular. Yo estaría tentado de ponerlo en suplente. Pienso que tiene unas cualidades muy, muy, muy bestias de capacidad de meter tiros. Pasa que también son tiros muy chungos. Tiene una capacidad vertical defensiva buena, pero al mismo tiempo es un jugador que su capacidad de, digamos, su capacidad de plasmar su interpretación o sus cualidades en la interpretación del juego no son demasiado altas. Luego me fío muy poco de su desarrollo sin balón de su desarrollo con balón. No creo que vaya a ser un jugador que sea especialmente bueno pasando el balón. Creo que tiene cierta tendencia cada vez que echa el balón al suelo a pausar el juego. Entonces, bueno, tendría que convertirse en un super tirador. Tiene condiciones para convertirse en un super tirador, pero para mí sus cualidades se me ajustan más a un buen titular o un buen suplente. Un buen titular o un muy buen suplente.
Ojito, ¿eh? Porque yo lo quería poner en All NBA. Strislap ha dicho en el chat All Star. Vamos a dejar en titular. Pero es que tú ya hasta incluso, si depende del día que te levantes, igual lo bajas a su frente y todo, ¿eh?
Claro, no, lo dejamos en titular. También quiero decir una cosa, ¿eh? Es decir, si una cosa está demostrando estos playoffs, es que es muy importante tener suplentes que sean claves y que puedan entrar y jugar mucho. Quiero decir, no, Oklahoma o Indiana, que juega con muchísimos jugadores, son ejemplos extraordinarios de todo y de que es muy importante, por ejemplo, tener a X dio en la rotación que te pueda permitir bajar los minutos de Hartenstein y subírselos a otro dependiendo del matchup y tal. Yo pienso que Bailey puede ser un jugador de mucho impacto en la liga, pero no veo recorrido a un tío que me parece tan unidimensional con valor más allá de esa calidad.
Me ha venido ahora una visión a la cabeza, Artao, viendo estas finales. Topin también, al final ha acabado siendo un suplente muy importante en un equipo de anillo y también es un jugador que venía un poco unidimensional de que era...
Y Topin ha habido momentos en que te has llegado a plantear si era fuera de la liga directamente.
No, 100% en Nueva York seguro. Por eso pues, entiendo que tu declaración con Bailey va un poco por ahí.
Sí, Bailey a mí es un jugador que ya te digo, creo que su techo está muy capado por el tema de la interpretación y que yo no compro casi nada de lo que hace con balón ni su dieta de tiro para un jugador con tan poca capacidad con balón como lo que a mí me parece que tiene, pero que encauzado en su rol y si él lo compra, que son mis grandes dudas con él, bueno, pues puede ser un jugador de alto impacto en la liga y que puede hacerte ganar. Y yo bien encauzado, te repito, le quisiera jugando minutos en un equipo que gane cosas.
Sí. Para terminar con Bailey, es que el otro día en el grupo de Patreons hubo un debate con él. Me lo quisieron comparar el caso, no con el jugador, con lo de Emoni Bates, que también venía con un gran pedigree y cayó muchísimo hasta segunda ronda. Y ahora que se habla de la caída de Bailey, yo no creo que llegue al nivel de la caída de Emoni Bates, porque de Emoni Bates hubo cosas extradeportivas mucho más graves.
Sí, también es verdad que el físico de Emoni Bates era muy malo.
Pues... lo dejamos ahí, Bailey titular. Y el segundo nombre de un jugador que no hablamos en el programa anterior, es uno que ha subido mucho últimamente, que es Carter Bryant.
Bueno, Carter Bryant es para mí es uno de esos jugadores que le hemos visto hacer muchas cosas en volumen reducido, en este caso en Arizona. Hemos visto, ¿no?, que es un tío que supuestamente tiene que ser capaz de ser un 3-and-D. Mi duda es respecto de cuán unidimensional va a ser. Estos jugadores, bueno, pues quiero verles siendo capaz de sumar más cosas o ser más dinámicos o meter más cosas con balón o ser capaz de defender múltiples posiciones. No tiene mucho secreto, es decir, es un especialista, hay que ver hasta qué nivel llega. Hay que ver cómo de consistente es también con el tiro exterior. Yo pienso que no le habría venido mal otra temporada en el NBA. Podemos ponerlo en
suplente.
Sí.
No, que te he repetido porque no te había oído bien, no por otra cosa. No
sí,
por...
para mí es suplente, no sé si tú le tienes visto a alguien.
No he visto mucho a Carter Bryant, la verdad. Sé que es un 3-4, creo que más tirando a 4, más especialista que otra cosa. Creo que puede ser bien desarrollado, puede llegar a un hueco de titular, lo poco que he visto de jugador pegamento que se dice muchas veces, pero poco más. Pero me creo de tu criterio y pongo suplente. Este sí que no lo tengo visto, porque encima es europeo, es francés, y es Joan Beringer, pívot que juega en Croacia. ¿Este qué me puedes decir?
A mí este me gusta mucho. Es un jugador, bueno, ya lo
de hecho, perdón, Artau, para decir, ha subido bastante estas últimas dos semanas. De hecho, después de Malouak, mucha gente dice que es el mejor pívot de su generación después de Malouak.
Sí, habíamos comentado su nombre como uno de los chicos que molaban en el último podcast en el que estuve. A ver, es un pívot que tiene unas condiciones atléticas, a mí si me preguntas, que son las mejores de la camada. En general, es un chico que viene de haber jugado a fútbol mucho tiempo, es decir, es relativamente nuevo jugando en el baloncesto desde la época de la pandemia. Y bueno, su curva de aprendizaje está muy marcada porque es un chaval que, bueno, pues tiene unas grandes herramientas físicas y estará tratando de plasmarlas en el juego. Podríamos decir que es un tío de muy buen motor, un intimidador, tiene buenos pies para defender fuera si se le pide que lo haga puntualmente. Luego es un finalizador por encima del aro, pues muy resolutivo, corre bien la cancha.
Ay, no, que me he liado yo, perdona, sí. Es que tienes razón, Bruno, que es que me estoy liando con la carpeta que los tengo guardados por orden alfabético y aquí en la tier list me la ha puesto de otro lado. Es verdad, bueno. Tiene razón, Bruno, que es Clifford el que... esto. Pero bueno.
Bueno, metemos a Beringer y luego ya...
Sí, ahora meto a Beringer y luego hablamos de Clifford. Muchas gracias a Bruno, me ha dado cuenta de hecho, es que estoy con la otra carpeta que los tengo de otro orden.
Yo lo pondría entre titular y suplente, lo podemos poner a titular porque pienso que es uno de los pivots que pues más funcionales son y más fáciles de encajar en cualquier sistema o en cualquier idea de juego. Entonces, bueno, pues el mix de atleticismo y facilidad que te aporta su juego lo pondría como titular.
Vale, titular. Y ahora sí, Nick Clifford, que este sí me gusta mucho. Jugador que ha hecho 4 años universitarios, es un alero bastante cumplidor, igual le he hecho un poquito más de altura, me gusta, lo vería, si fuera más alto lo vería mucho, mucho mejor, también yo creo que si fuera más alto hubiera salido drafteado antes, y es un jugador bastante cumplidor, que no es especial en nada, pero que cumple bien en todo, la verdad.
Yo me fío de ti en esto, Sergio, es que no me ha dado mucho tiempo a verle durante todo el puto año, entonces me fío de ti y de tu proyección con este.
Pues yo a Nick Clifford es que estoy entre la barrera de titular y suplente. Para mí yo creo que puede ser el típico jugador, no de no estilo de juego, sino el típico jugador como ha sido drafteado Jaquez o Tristan da Silva, que tiene ya el suelo muy alto, que no puede desarrollarse mucho y que va a rondar el titular y suplente. Yo lo voy a poner como suplente, creo que puede tener el momento de titular, pero es ese jugador que un Miami de turno te lo draftea y te lo hace bueno.
Claro, aquí estamos pensando en dónde van, en qué, digamos, en qué tier los ponemos basado en lo que creemos que van a ser el mayor tiempo de su carrera, ¿no?
Sí.
Vale, vale.
Sí, hombre, porque todos van a acabar fuera de la liga. Cuando se retiren van a estar fuera de la liga, hartao.
Claro, no, y además, digamos que Nick, otra de las cosas que se premian con Nick Clifford es la inmediatez y que, bueno, pues sí. Más o menos cada año van a ir saliendo chavales así también.
Exacto. Un momentito. Este es el siguiente que viene, es Cedric Howard. Este tampoco lo tengo muy visto. No sé qué me puedes comentar de él y dónde lo pondrías.
No te preocupes, que casi nadie lo ha visto porque apenas ha jugado, todo el mundo habla de él. Entonces,
es que eso sí te iba a decir, porque yo este no lo tenía hasta hace dos semanas, yo este no lo tenía nada controlado, todo el mundo habla de él, no sabía de su existencia hace dos semanas y es el típico jugador que en las últimas dos semanas, Coward. Y no sé bueno, nada de...
Es un vaya por delante, es un tío que... Es decir, los parámetros NBA y la capacidad de tener un impacto en NBA la tiene. Esta temporada, él ha jugado en Washington State, es una de las apuestas del nuevo staff que estuvo en Eastern Washington durante mucho tiempo, y bueno, pues tuvo un inicio de temporada que estuvo muy bien, a un volumen muy reducido, pues digamos que resolvió las dudas del tiro exterior que había habido mucho tiempo con él, tuvo un impacto defensivo muy, muy alto, se le vio una progresión con balón que ya había tenido en Eastern Washington y que pues estaba siendo capaz de trasladar, y luego pues obviamente un jugador que con su tamaño pues te lo puedes imaginar perfectamente jugando en NBA. A partir de aquí, bueno, yo soy de los que necesita ver, sobre todo para los late bloomers, como es el caso de Cedric Howard, que ha explotado ahora, un impacto más sostenido, cosa que no hemos podido ver este año. Me cuesta decirte exactamente dónde le veo. Si me tuviera
que ir fuera de NBA, si quieres.
No, porque es que no tampoco creo que fuera de NBA. Es decir, es un tío que es muy... tendría que darse muchas cosas mal para que no sea de NBA un tiempo. Pero diría que... Pues ahora te lo pongo en suplente.
Suplente.
Te lo pongo en suplente.
Bueno, este no hay que decir mucha cosa, ¿no? Cooper Flagg fuera de la NBA.
Sí, exacto.
No, a ver, ahora en serio. Es que... bueno, sí tengo la duda. Yo creo que va a ser Hall of Fame. Todo lo que está hablando es de un futuro Hall of Fame. ¿Tú crees también eso?
Sí, puede serlo. Es que en el mejor de los casos es uno de los jugadores americanos de los que han salido recientemente mejor posicionados para ser Hall of Fame. Yo voy a decidir muchas cosas, la cantidad de anillos que ganes, todo, pero creo que se van a dar muchas circunstancias para que...
Yaomin ha sido Hall of Fame. ¿Va a ser mejor que Yaomin?
Sí, imagino que sí, pero pues está, de todos modos ya te digo, es que sí, podría ser Hall of Fame perfectamente. Esto es que al final es muy difícil saberlo porque hay que ver, pero tiene el potencial para serlo sin duda.
Sí, a ver, ya, lo que he dicho antes de iniciar directo, puede pasar cualquier cosa, puede ser que se lesione, puede ser que al final descubramos que tenga alguna tarita en su cabeza. Zion Williamson, si hubiéramos hecho esto en 2019, Zion Williamson hubiera ido directo al Hall of Fame. Y ahora nadie piensa que Zion Williamson vaya a ser Hall of Fame. Puede pasar muchas cosas, pero creemos que Cooper Flagg, el talento que tiene, de todo lo que se ha hablado y de todo lo que puede ser, que va a ser Hall of Fame. Ahora vamos con un jugador que... Dime, perdona.
Lo que decíamos, que es un tío que de entrada la mayor virtud que tiene es que te hace ganar. Entonces...
Claro, eso se paga con dinero. Ahora tenemos a un tío que a mí personalmente no me gusta, pero que sé que es muy bueno y lo valoro positivamente de eso, pero a mí no me gusta y yo creo que lo tengo un poco más bajo que los demás, que es Edgecom.
Es que hay dudas, tío, con él, porque yo también las tengo. Es que su juego es de tres pequeños, siendo un tío que pues tiene tamaño de dos, las piernas sí que son súper atléticos, es uno de los mejores atletas o el mejor de este draft. Pero bueno, hay que resolver el tema del tiro. Creo que es un jugador que es algo desordenado penetrando. A mí no me creo. Es decir, puede llegar a la pintura, pero acaba muchas veces decidiendo mal o colapsando mal o, digamos, con un poco de visión túnel. Bueno, hay que ir ordenando estas cosas. Su juego es muy inconexo. Hay que ver. Pienso que tiene potencial para ser un titular en la NBA y a partir de aquí vamos a ver. Pero sí que hasta que no sepamos cómo pule su toma de decisiones y el tema de tiene lo que es necesario para acabar siendo un buen 2 jugando como tal y es capaz de establecer su tiro como algo consistente, pues no vamos a ver si va algo más para allá. Pero sí que te diría que tiene potencial para ser titular.
Yo es que también lo pongo con titular, yo pongo un poco a la par de Bailey. A mí, por ejemplo, Bailey, yo lo pongo más arriba, tú no, pero yo sí que creo que Edgecom es más suelo, pero techo más limitado igual.
Puede ser. Al final, con Edgecom, igual que con Bailey, tú puedes proyectar una virtud élite, que es el tiro en este caso. Si con Edgecom cuesta más, es decir, el atleticismo es una cualidad muy bestia, pero hay que rodearla de algo.
Pues vamos con el siguiente, otro que también ha subido bastante en los últimos, que es Rashid Fleming. Este me gusta bastante lo que he visto, me parece un jugador que también muy complementario, que se puede complementar a varios estilos de juego y puede ser ese pegamento. Y es un 4 bastante interesante, Artau.
Este te lo dejo a ti también porque es que no lo tengo tan visto.
Me parece que nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh?
Los que a ti te gustan de momento me están viniendo de puta madre.
Yo, Fleming, mi duda con él es que en NCAA es 4 claro, pero en NBA me parece bajito y poco físico para ser un 4. Me parece, atléticamente es muy bueno, pero me parece un poco bajito para ser un 4 claro. Que a ver, con todo lo que puedo decir también, hemos visto en esta NBA muchos 3s juegan de 4. O sea, Jeremy Grant ha jugado mucho de 4 y es un 3, Keegan Murray. Entonces, yo creo que este, a mí me gusta más que Carter Bryant, fíjate lo que te digo. A mí me gusta bastante más que Carter Bryant. Creo que Carter Bryant tiene más potencial, pero este me parece un valor seguro. Lo voy a poner como titular, me baila como suplente, pero creo que puede estar bastantes años de titular, la verdad.
Vale, adelante.
Y el siguiente es Hugo. Hugo González, que a mí, cuando lo ves en directo, ves otras cosas de él. Porque en directo no me di cuenta de este tío, lo alto y físico que era. O sea, en la tele se ve, pero en directo se nota una barbaridad. Eso sí, en directo también me parece un poco patoso en ataque.
Bueno, sí, también es verdad que este Real Madrid no da mucho pie a la lucidez de los jugadores de rol, ¿eh? Es decir, tú ves a Hugo y ves a un jugador que, bueno, básicamente intenta cortar cuando le dejan y si no, pues apartarse y molestar poco, ¿no? Sobre todo en estos playoffs en los que ha ido jugando muy poco, cuando ha podido jugar más sí que le hemos visto algo más con balón, pero bueno, no ha sido demasiado regular, ¿no? Si queréis verle con balón, podéis mirar partidos contra Granada, Breogán, incluso algo contra Girona y Manresa, que ahí sí que le ves más repeticiones sin ser nada del otro mundo. Bueno, para mí Hugo es un jugador que tiene potencial para ser un buen titular en la NBA. Un poco lo que decía antes, jugador de 26-30 minutos, un buen titular en un playoff o un muy buen suplente. Podemos ponerlos en titular si quieres a este tipo de jugadores. No, yo sigo convencido de que es el mejor europeo de este draft. No pienso que... Es decir, a ver si se interpreta bien lo que voy a decir ahora, porque han hecho temporadones en NCAA, pero si tú preguntas en Europa, yo diría que nadie piensa, o basado en el año pasado, que Egor Demi o Kaspar Yakuchelis sean mejores jugadores ni mejores proyectos que Hugo González, en base a su competitividad, a su capacidad defensiva y todo, y han hecho barbaridades en la NCAA. Entonces, bueno, apuesto por su capacidad defensiva, por su capacidad para liderar, adaptarse a lo que piden, y pienso realmente que el tiro va a acabar cayendo dentro. Voy con titular.
Perfecto. Pues seguimos al siguiente. Este tampoco lo tengo muy controlado, que es Walter Clayton. Sé que es base de que lleva varios años en la NCAA. ¿Tú este cómo lo ves?
Yo este tío le vi en ¿cómo se llama? En la Final Four, cuando estuve en San Antonio, sí. Y me impresionó. Me gustó muchísimo, obviamente, pues es ese tipo de guard veterano de cuatro años en la NCAA que nos podemos encontrar en cada, en cada draft, pero sí me parece que tiene ese puntito de uno para uno, capacidad de creación de tiro, explosividad, piernas, pues superior a la de muchos guards de ese perfil, y puede ser un jugador de impacto real en la competición. Te diría lo mismo, estamos hablando de un buen titular o buen suplente, quizás por la abundancia de guards y el tamaño que tienen estos y el hecho de que...
A mí me parece bajito, ¿eh?
Es 1,92 o por ahí, ¿eh? Te diría que es un muy buen suplente. Podemos ponerlo de suplente, pero sí creo que es un jugador que va a hacer carrera en la liga y que no es un tío que te vayas a cargar de tu rotación cuando...
No es perfil... Bueno, este es más bajito, pero me recuerda un poco a Marcus Sasser. También hizo varios años en liga.
Es más atlético, ¿eh?
Sí, me parece más alto que Sasser, ¿eh? Sasser me parece más bajo.
Sí, y necesita menos, para mí necesita menos balón y es más vertical que Sasser. Sasser en Detroit, sobre todo este año, ha acabado siendo un tío que ha tenido mucho peso en la segunda unidad con balón, ¿no? Especialmente porque los aleros de Detroit, los Holland, Naushart, Thompson y compañía, tampoco estaban aún preparados para asumir demasiado en este ámbito. Schroeder es un tío que mete más que otra cosa. A Hardaway no le quieres dar demasiado balón. Y Malik Beasley pues también es un anotador. Entonces, le ha tocado asumir mucho balón y amasar mucho cuando estaba Kate, sobre todo.
Vale, pues vamos al siguiente. Uno que yo... Creo recordar que estaba muy arriba antes de que empezara la NCAA y que ha bajado bastante, que es Liam McNeely.
Bueno, este es que ha sido un poco también una víctima de la temporada de UConn, que ha sido muy rara. Pero sí que es un buen jugador. Es un tío que, a ver, atléticamente no es gran cosa, pero es tenaz, te puede defender varias posiciones en ese spot de forward, para entendernos. El tiro va a acabar estando bien, mueve el balón, toma decisiones adecuadas. De hecho, no es una locura, pero creo que tiene un suelo más que razonable. Podemos ponerlo también en ese rango. Es que me voy a mojar, no es que me vaya a mojar muy poco, ¿eh? Sergio, es que la definición de esta clase para mí es un poco cómo está quedando la tier list, que es que para mí es muy profunda, con jugadores muy sólidos, tíos que veo que pueden hacer una carrera y que hay muchos argumentos para pensar que uno puede estar por encima de otro o lo que sea cuando haces un board. Entonces también lo podemos poner ahí como titular o suplente.
Vale, pues lo pongo. ¿Qué prefieres, titular o suplente?
Puedes ponerlo de titular si quieres.
Vale. Oye, ¿va a haber algún jugador que vaya a estar fuera de la NBA?
alguno habrá, pero no.
Vale. Este, con Nueppel se han hablado maravillas de él, un tirador elite. A mí también, yo creo que, igual es opinión mía, por ejemplo, Tony Mesa está enamorado de él. Yo es como, me parece que está un poco... sobredimensionado por haber jugado con Cooper Flagg y Malois. De hecho, bueno, la suelto, No es ni el tercer mejor jugador de Duke esta temporada.
Vale.
Hay uno de Duke que lo tengo en la lista, que todo el mundo lo pone en segunda ronda y para mí me gusta muchísimo. Este tiene mucho más potencial, pero luego hablaremos de él. Pero es que a mí Nueppel no me gusta.
A mí me parece un jugador, es un jugador que tiene algo que busco en muchos jugadores y me parece que no es atractivo.
Bueno, lo voy a decir así, a mí me gusta más, me parece mejor Proctor que Nueppel, ala, ya está, ya lo he dicho.
Vale, después hablamos de Proctor. Nueppel
sí, no es atractivo. Proctor es el que todo el mundo lo pone en segunda ronda, que yo a mí me encanta y lo veo en primera, vaya.
Sí. Nueppel no es atractivo, pero tú no te das cuenta y de repente pues es un tío que ya además de lo que mete, que va a ser un tío de 40-42% en triples en su carrera sobre un volumen bastante alto, todo sin nada se tuerce, pues no te enteras si ha metido dos cortes, ha utilizado la gravedad que tiene en favor del equipo, es un pasador correcto. Mi duda con él es el tema de las piernas atrás. Creo que no va a tener problemas de interpretación y de capacidad de moverse sin balón en un espacio tan amplio como es una cancha NBA en ataque. Va a sacar mucha ventaja y va a beneficiar mucho al equipo en esto. Tengo alguna duda más de cómo va a poder hacerlo atrás, pero vamos, es un titular súper top y si se midiera el tema del All-Star por como yo lo mediría, quizás le pondría en las conversaciones para ser All-Star ocasional, pero vamos a dejarlo en un titular de aquellos que quieres tener siempre en cancha porque hacen la vida más fácil.
No. All-Star ocasional es All-Star.
No, All-Star ocasional es menos de la mitad de su carrera, entonces no lo puedo poner en All-Star.
Yo no lo había planteado así. Yo para mí All-Star, cuando digo plantearlo All-Star, es nivel que rasque algún All-Star, pero no que sea top All-Star, no, porque eso es All-NBA.
Puedes poner, para mí, yo me siento más cómodo poniéndolo en titular también.
Vale,
bien. En esa súper extensa zona noble de que estamos construyendo para los próximos años en la liga.
Luego cambiamos al final, porque a mí que no haya nadie en el All-NBA, All-Star y fuera de la liga, no queda bien para el tío.
Te estoy haciendo la tier list más humilde posible, Sergio, veo.
Sí. Yo te voy a decir que si no hay nadie en All-Star, voy a subir a McNeely en All-Star. Y a Bailey también porque me sale la pelota. Eso también te lo claro. No, ahora vamos con Drake Powell. Este sí que no lo tengo claro porque no lo he visto apenas. Un guard de 1.98, North Carolina. ¿Cómo lo ves?
Bueno, es que para mí es un poco... Las dudas que tengo con Carter Bryan las tengo aún más con este tío. Creo que es menos talentoso que Carter Bryan. Me he visto muchos partidos de North Carolina esta temporada porque si no, North Carolina era un equipo entre nosotros y la audiencia altamente disfuncional. Carter Bryan habría agradecido tener otro año. Drake Powell habría agradecido tener otro año en la NCAA. Pasa que, bueno, pues ha tomado la decisión de salir y también pues North Carolina iba a gastar mucho dinero en la plantilla que están construyendo ahora. Entonces, bueno, para mí es un suplente. Creo que es un jugador que no tiene nada que le distinga de muchos otros que puedes encontrar en la NBA. No creo que vaya a convertirse en un tío que pueda meter mucho más de pies parados. Su mecánica de tiro es algo lenta, no es muy propositivo con un balón. Atrás está bien, pero no es el tío más reactivo del mundo. ¿Y no tengo claro la posición que puede defender?
¿No crees que puede ser fuera de la NBA porque es un cromo de repetido de los que tantos hay y que haga una buena carrera en Europa?
Puede ser, pero es que al mismo tiempo también puede acabar quedándose porque es que vamos a plantillas de 15 tíos o de 17 tíos.
Sí, es verdad. Entonces, con la G-League eso es verdad. Sí. Pues lo dejamos ahí, pero si no hay nadie fuera de NBA, este está nominado. Tenemos a Ben Saraf. Este también es otro que al principio de la temporada estaba bastante arriba y ha pegado un bajón, lo veo en todas en segunda ronda.
Bueno, tuvo una... A ver, vaya por delante que Saraf es un puto caníbal, ¿eh? Vamos a decirlo así.
Es un
puto caníbal, en el buen sentido de la palabra.
Wow.
Quiero decir, el tío ese... Bueno, si es que tiene buen sentido, igual no he elegido a la mejor.
No, está bien dicho.
Y es un jugador que tiene una mentalidad acojonante para liderar un equipo. Lo demostró con Israel el año pasado. El tío es pues un líder... arrogante, de confianza en sí mismo, pero que lo canaliza bien para su equipo, quiere el humo, eso que dicen los americanos, y bueno, pues en verano lo demostró. Este año con Ulm, en senior, pues se ha visto un poco de las dos caras de la moneda, ¿no? Que es un jugador que tiene esa madurez, esa confianza, pues hace que pueda tener el balón en altas categorías y manejarlo muy bien. Pero bueno, te pones a ver sus carencias para NBA y son carencias que no penalizan tanto en Europa como si penalizan en la NBA a un jugador que quiera tener el balón. Le cuesta mucho finalizar una vez penetra. Tiene una cierta carencia de explosividad. Es un poco previsible en su crossover. Siempre es el mismo para salir a izquierdas. No es eficiente metiendo de fuera tampoco. No es un buen anotador a ninguno de los tres niveles. Entonces, bueno, es muy difícil tener el balón en la NBA en estas circunstancias. ¿Qué tiene que no se ha hablado mucho? Bueno, pues un impacto defensivo sin balón muy alto porque tiene muchos instintos, es un líder, anticipa y llega más o menos a todo. Pero igual tampoco tiene los pies para hacerlo en la NBA. Vamos a ponerlo de suplente, pero sí que a mí es ese jugador que si no es capaz de empezar a meter de forma más consistente, cosa que puede pasar en espacios NBA, igual hablamos de un base top para Euroliga para muchos años.
Vale, otro nominado. Bueno, el siguiente, francés, muchos franceses hay en este draft, Maxime Reynaud, tampoco lo he visto mucho, pívot bastante alto. ¿Qué me puedes decir de este hombre?
De este creo que también hablamos porque es un tío por el que he hecho campaña muchísimo.
Sí, bien. Hablamos porque hablamos de muchos franceses, este puede ser uno perfectamente.
A mí Reynaud me parece ese proyecto de... Bueno, ese proyecto no, porque en realidad es tangible ya, sus prestaciones son tangibles de grande que te abre la cancha, tiene una capacidad para atacar el close-out que yo he visto en muy pocos grandes, es súper fluido, es un pasador excelente de cara, puede pasar también desde el poste, aunque no le van a meter muchos balones al poste en NBA. Bueno, tengo ciertas dudas de cómo va a trasladar su impacto defensivo, él es un defensor de drop, básicamente. Esto en NBA, pues bueno, también te puede matar, ¿no? Porque hay muchos tíos que te pueden meter depende de dónde vayas a hacer el drop. Pero sí que me lo puedo imaginar jugando playoff. Entonces, te voy a decir que para mí es un suplente de garantías.
Vale. Siguiente, Jace Richardson, hijo de Jason Richardson, no debe, no dime, se parece mucho al padre.
Dime por favor que este te gusta y que puedes hablar tú de él.
No lo he visto.
Fuck. Yo es que tampoco, tío.
No lo he visto apenas, así que no sabría dónde ponerle. Sí que Tony, por ejemplo, habló bastante bien de él, que no se parece al padre, que no es, es atlético, pero no es lo que era el padre, que era un matador nato, que este sí que es más tirador, pero por lo que he leído de él y lo que ha oído Tony, que de Tony Mesa me fío bastante en tema draft, yo lo veo un jugador sexto hombre, un tirabolas. Entonces, para mí, yo lo pondría en suplente, la verdad.
Pues para suplente.
Sí, sí, pues va a haber muchos suplentes. Este también es otro que últimamente estoy viendo que está subiendo mucho, que es Sorber, Tomás Sorber. No lo tengo muy controlado.
Yo a este me lo he mirado muy por encima a lo largo de, bueno, desde que hicimos el último podcast. Me tiene algo de gracia. Quiero decir, es un pivot que tiene cierta capacidad de, que tiene cierta capacidad defensiva, pero no te podría hablar muy al detalle de él. Entonces, prefiero no mojarme tampoco porque estaría mintiendo la audiencia.
Joder. Yo aquí también no sabría decirte, la verdad, aquí bastantes dudas con él. Lo que he visto de él es que me parece muy bajo, ¿no? Para ser un pivot.
Medio 2.8, 2.9.
Sí, yo es que esperaba que fuera algo más alto, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, quiero decir, para un 2.8, en la NBA actual, si no tienes unas condiciones atléticas de cambiar muy bien a los switches, creo que le puede costar, ¿eh?
Sí, sin duda. De hecho, ya es un requerimiento para la mayoría de interiores. Quiero decir, es una de las dudas, por ejemplo, que expresaba con Reino. Entonces, imagínate.
Claro. Así que, pues, lo voy a dejar en suplente por dudas, más que nada. En plan, porque no lo he visto mucho y Artau tampoco, así que lo vamos a dejar aquí. Bueno,
ya lo digo, es que hay jugadores que realmente es que no me ha dado la vida bien.
No, que se entiende totalmente. Mm. Este sí que te ha dado la vida. A mí, yo tengo mucha fe en este tío, y no porque haya sido la cantera del Madrid, sino porque tiene unas condiciones físicas espectaculares para ser muy bueno en la liga, pero creo que le falta mucho desarrollo, que es Gordemin. Yo creo que Gordemin, y además lo hablamos el otro día, creo que puede tener un techo muy alto. El problema es el suelo.
Puede tener un techo muy alto, es el tema con él. Y de hecho es el tema ya desde que le vamos viendo en el Real Madrid. Yo lo comenté, para mí ha tenido un traslado a la Big 12 mucho mejor de lo que yo me pensaba que iba a tener en el plano físico. Ha sido capaz de resistir mucho mejor a la presión cuando juega de manejador principal, de activar a su equipo, de tener un impacto competitivo alto. Y bueno, luego el resto de piezas se tienen que ir alineando, ¿no? Para mí es un jugador que es un buen pasador, quizás no es tan buen pasador como se trata de vender, o no es tan creativo. Es decir, este año empezó a desarrollar un poco más el pase al rol, al continuar al tío que sigue, pero sigue teniendo una tendencia al pase de seguridad al tirador, que no es tan, digamos, que te capa un poco tu techo en esto. Como finalizador tiene mucho margen de mejora porque sigue siendo delgadito y tiene que asumir un poco más la absorción de contactos. Y luego, bueno, pues sigue habiendo la duda esa de si va a ser capaz de meter consistentemente tanto trasbote para elevar su techo a un paso o un punto muy alto, como también como tirador de pies parados, que es algo que siempre se ha presupuesto, que sabía hacer, pero que nunca ha acabado de ser algo 100% tangible. Entonces, bueno, es titular, me lo puedo imaginar rompiéndola toda y acabando convirtiéndose en All-Star en algún momento. Pienso que su impacto defensivo va a ser muy, muy bueno, pero yo lo dejaría en titular.
Vale.
Su impacto defensivo va a ser muy, muy bueno, perdón, sin balón. Es decir, tiene unos instintos que a mí me parecen élite, y además el uso del tamaño que hace, esa capacidad de anticipación, yo pienso que va a ser un tío que defensivamente tiene un recorrido bastante importante.
Vale. ¿Y Jeremiah Fairs?
Bueno, jugador, ya lo comentamos. A mí me cuesta proyectar este tipo de bases como tíos que puedan tener un... como que puedas construir a su alrededor. Entonces, bueno, es uno de esos picks que también lo drafteas pensando un poco con amplitud de miras, ¿no? Lo que pueda suceder. Tiene buenas piernas para defender, llega al aro, pisa pintura, decide bien, puede meter de fuera. Para mí es un jugador que también pues tiene ese recorrido para ser titular. Me cuesta verle en un All-Star, la verdad.
Perfecto. Siguiente tenemos a Yacusionis. Mira, ahora están llegando los gordetes. Yo creo que antes hemos pasado con toda la final de primera ronda y ya están llegando los nombres portentes. Kasparov Yacusionis. También yo creo que están un poco a la par, no en juego, en estilo, sino a la par de Demin en proyección, ¿no? Bueno, lo que hablamos el otro día también.
Para mí tiene menos proyección Yacusionis que...
Pero más vuelo.
Mucho más suelo, mucho más suelo. Pero tampoco te diría que tanto, viendo cómo ha ido la cosa con Igor Demin y el desarrollo que va a tener tras este verano, ¿eh? Yacusionis para mí es un tío que va a cambiar mucho su rol de lo que hemos visto en Illinois esta temporada a lo que va a tener que ser en NBA. Para mí no está cualificado para tener tanto balón como ha tenido en Illinois. Pienso que es un jugador que su mejor versión va a florecer al lado de un generador que le permita a él convertirse en un tío que pueda construir su juego alrededor del tiro exterior, atacar closeouts y pues ser un generador secundario también en situaciones de bloqueo directo, pero más orientadas a sí mismo que al resto. Tiene que pulir mucho también el tema del manejo de balón con la mano izquierda, capacidad de generar el juego cuando va a izquierdas. Y luego, pues bueno, no tiene básicamente juego de media distancia, ni para tiro ni para pase, lo que supone un importante peaje para él como manejador, porque necesitas tener mucho control de la media distancia. Entonces, bueno, también atrás me parece que no va a ser capaz de defender a bases, es un poco lento de piernas y eso en NBA en espacios penaliza mucho. Te diría que va a ser un suplente.
Titular.
Titular.
Vale, perfecto. ¿Y Maluak?
No, yo he dicho, me parece que va a ser un suplente, pero te has dicho titular.
Ah, te he entendido titular, te lo juro, ¿eh?
Ah, no, a mí me parece que va a ser un suplente.
Vale, suplente. No sé por qué te he entendido titular, ¿eh? De verdad.
Pero con Yacusionis al final mi duda es esa. Es decir, es un tío que yo le compro mucho su recorrido como tirador, pensando en NBA, ¿eh? Que puede tener balón. Me generan dudas el tema ese de la falta de juego en media distancia, falta de capacidad de pase en una área izquierda, si puede defender bases. Entonces, claro, estamos hablando de cuatro cosas que tienen que resolver urgentemente, pero que es que te penalizan mucho si no eres capaz de resolver alguna de ellas.
Vale. Calama.
Tengo curiosidad, Sergio, perdona. Tengo curiosidad. Tú que seguramente no le habrás visto tanto información como yo y tu primera impresión habrá sido mucho más de college este año. ¿A ti qué impresión te ha dado su juego con, si lo has visto, ¿eh? Su juego con balón, como manejador, tema defensivo y tal?
A ver, a ver cómo explicarlo. Creo que Demin es más especial que Yacusionis, pero yo creo que Yacusionis lo voy a dejar más rápido. Creo que Demin puede ser All-Star, pero también puede que en cuatro años lo estemos viendo en Europa. Yo creo que Yacusionis te puede hacer una carrera digna de 10 años en la NBA. Uh-huh. Y que puede ser, yo lo veo más titular que tú.
Vale. Sí, sí.
No, lo voy a dejar en suplente, ¿eh? Pero yo creo que puede ser.
Claro, no, quería saberlo porque choca mucho, es decir, o me choca mucho la evaluación que veo muchas veces en América o en gente que la ha visto directamente en NBA con el seguimiento que he leído viendo yo,
que la ha hecho muy bien en Illinois.
Sí, 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 sin duda.
Por eso
digo, para impresiones... Yacusionis también a veces para mí pienso que, o cuando pienso en mi evaluación digo, es que igual es un jugador que has visto demasiado. Y cuando ves a un tío demasiado, igual te acaban reduciendo mucho más los defectos que las virtudes.
Nos dice Jorge que luego el lunes va a estar en el mock. Ochoa, no te tires el pisto, esos dos acaban en Europa en 3 años en máximo. No creo. Yo no estoy tan ahí. Yo creo que no. Pero bueno, Calum Maluak. Yo este tío lo veo muy claro. O sea, Artau. Este tío es... yo creo que es carrera de titular y ya está. Es que es un roble. O sea, no va a llegar al All-Star ni de coña. Bueno, Roy Hibbert fue All-Star. Pero es un tío que va a tener... Este tío creo que va a tener carrera en NBA. El perfil que es.
Vale, pues titular me parece bien. Yo quiero ver cómo va resolviendo el tema del rebote, si es capaz de...
¿Tú tenías dudas o qué?
Bueno, yo es que con Maluak mi evaluación está un poco reservada. No es que esté, bueno, está un poco reservada, me refiero. Está un poco reservada al tema de que quiero ver cómo resuelve el rebote y cómo la cuestión del tiro se va ajustando. Al final, bueno, lo que he visto en Duke me ha gustado este año, pero quiero ver más. Mi impresión cuando le vi en la Final Four no fue tan positiva como las veces que le he visto en vídeo, y a veces esto en un jugador me condiciona, sobre todo el hecho de, y repito, no soy box scoreista y no me suelo limitar en nada, no me suelo basar en nada en esto, pero el tema de que terminara el partido que le vi contra Florida, creo que fue con un rebote, contra Houston con un rebote, es que esto no es
bueno. Es que me baso en que es un maldito 2-18 y que su perfil de juego es rollo, ya te he dicho, lo he visto menos que tú, pero lo que he visto es rollo, un pivo roble, es que es un Capela, es un Nick Claxton, es un pivo tarugo.
Tiene más tacto y más...
Tiene más talento ofensivo. Yo a lo que voy...
¿Con tarugo a qué te refieres? Porque, por ejemplo,
Nick Claxton
es uno de los tíos más...
Nick Claxton, ese tipo de pivot que es muy alto, muy físico. Este creo que puede hacer más con balón en cuanto a tiro. Sí que creo que pueda alejarse y aprender a tirar de más metros, pero yo me refiero a eso, un roble, coger y machacar y ser un intimidador puro en defensa. Sobre todo, a lo que me quiero fijar es que sea un intimidador puro en defensa.
Uf, no, es decir, no le he visto lo suficientemente al detalle como para evaluártelo en este sentido, pero no sé.
Bueno, titular. ¿Tú titular lo ves o más dudas?
No, yo sí, podemos ponerlo en titular. Es decir, tiene cosas que no se enseñan y creo que su...
Tiene un físico muy bestia. Por eso, y es un físico bestia y no por altura, porque, por ejemplo, por altura Bol Bol tenía un físico bestia, pero no es eso ni de coña. Este me parece que es muy buen, es un buen roble, como me gusta llamarlos. Siguiente, Derrick Quinn, otro que también ha bajado bastante. Creo que perjudicado porque otros prospects son más atléticos que él en su posición.
Sí, bueno, y también porque al final es lo que decíamos, es un jugador que cuando tú le ves jugar te acabas planteando también cuántas de las cosas que ha hecho, de la forma en que ha metido en NCAA, en Maryland, si va a poder meter así en la NBA. También hay dudas legítimas alrededor de si es un 4 o es un 5, ¿no? En defensa es un poco, digamos, lento para defender 4, blando para defender 5. En ataque yo pienso que tiene cosas para acabar convirtiéndose más en un 4 que en un 5, cosa que también es mala si tienes que pensar que no acaba desarrollándola, si tiene que acabar siendo un finalizador, porque entonces estaríamos hablando de un proyecto de
5 este abierto, tío,
muy especialista para segundas unidades, no sé.
A mí este tío, bueno, igual no lo recuerda mucho porque... Por suerte o por desgracia, eres muy joven. Joder, qué mayor me siento al decir esto. Me recuerda mucho a Zach Randolph. Para bien y para mal. Porque Zach Randolph tuvo la suerte de que la NBA actual le pilló casi en su retirada y es un 4 clásico de toda la vida, pero creo que no se hubiera podido adaptar al 5 porque de 4 actual Randolph no tenía tiro exterior casi y era muy lento, ¿no? Era un 5 con cuerpo de 4. Yo creo que Quinn el problema que tiene es que en la NBA actual no es un 4 al uso, es un 5 con cuerpo de 4. Me parece lento para ser un 4 de la NBA actual. Entonces, este creo que depende de cómo se adapte, yo creo que puede ser un poco fuera de NBA incluso, ¿eh?
Bueno, puede ser, es que al final el espectro de adaptación y, digamos, también teniendo en cuenta que es una liga que cambia mucho, para estos jugadores que son tan dependientes de cómo de buenos van a ser con el balón en las manos, sí que el espectro es muy amplio. Yo lo pondría entre titulares.
Mira, otro ejemplo que sí se ha adaptado bien, siendo un 4 cerrado, que es de este estilo, es Randle. Se ha adaptado bien, entre comillas. Randle ha hecho carrera en NBA y ha sido All-Star.
Sí.
¿Titular o suplente? ¿O fuera de la NBA?
Yo lo pondría de suplente.
Suplente.
Pero porque la indefinición posicional me aboca a ello.
Sí, es normal. Este, el cara de malote, porque tiene una cara de malote que no puede con ella, Riley, ¿cómo lo ves?
Es que me parece otro suplente. Es que es un jugador.
No, que... cuando has hecho, yo pensaba que lo ibas a decir fuera de la NBA.
No, es que, a ver, es un tío que ha estado bien en Illinois, ha ido de más a menos, ha ido de menos a más y ha demostrado que tiene gol, capacidad para meter, es un buen jugador y es un legítimo prospect de primera ronda, ¿eh? Es delgadito, aún tiene que ensanchar, pienso que el año que viene probablemente no pueda jugar mucho, al menos si cae en un equipo competitivo. En esas acciones del lado secundario, digamos, atacando close-out, viniendo de movimiento tal, pues puede llegar al aro bien, se mueve con pasos largos, tiene cierta envergadura. Bueno, es un jugador que tiene gol, tiene olfato, pero es lo que decíamos antes, hay muchos perfiles con esto en la liga, quiero ver qué valor añadido tiene. Sí que tiene mucha puntería. Entonces, lo voy a poner de suplente, pero suplente que podría acabar siendo titular. No es que, es decir, este sí tengo bastante claro que hablamos de un suplente.
Vale, mi pregunta aquí es, porque de Power has dicho algo similar, ¿quién te parece mejor, Power o
Will Riley? Will Riley. Es que me parece que es más móvil, le veo más recorrido atlético. Pienso que con Powell estamos hablando de un forward pequeño y con Will Riley de un wing alto. Es decir, es la diferencia. Para mí Powell es un 3 que igual tiene juego incluso un poco de 4. Will Riley es un 3 que puedes incluso en el mejor de los casos meter como 2 alto. Entonces para mí esto ya le suma mucho a Will. Bueno, hay que ir viendo.
Bueno. Nombre interesante que viene ahora, Dylan Harper, Artau. Este, a ver, obviamente yo creo que titular no, este más arriba, pero va a inaugurar el All-Star, va a inaugurar el All-NBA o se mete con Flag en el Hall of Fame.
A ver, es que son palabras mayores. A mí es un jugador que me pone bastante caliente. Es decir, es un jugador que ese tipo de guard alto, pisa pintura, pienso que va a ser capaz de aguantar un uso de balón muy, muy alto. Te diría que es un proyecto, es un perfil de jugador que podría acabar siendo All-NBA. Es decir, le veo siendo el manejador principal de un equipo que oposita a ganar el anillo. Entonces vamos a ponerlo como All-NBA.
A mí es... lo que has dicho es verdad. Creo que, por ejemplo, me parece, voy a hacer una comparativa, que se me entienda, ¿eh? No estoy comparando, me comparo el estilo, pero me parece que para que llegue a nivel de que lo voy a comparar, tiene que ser muy, muy tocho, ¿eh? Un poco que Cunningham, siendo este mejor tirador Harper, pero Cunningham tiene mejores condiciones en todo demás.
A mí se me hace algo más a Harden. Creo que Cunningham es un...
Es que Cunningham es un perfil Harden para mí.
Sí, pero también Cunningham... Es decir, si tú ves la serie contra los Pistons, por ejemplo, Cunningham tiene muchas pérdidas que nunca se las verías a Harden. Pérdidas de no saber aguantar el ángulo, sí. El ángulo en defensa de bloque directo, pérdidas de que, bueno, pues su bote es algo... Es más alto, menos mercado en el juego. Es decir, sus caderas son algo peores. No es un jugador especialmente explosivo ni con mucho cambio de ritmo. Muchas de sus superioridades venían al poste. Claro, Harden puede hacer cosas en el poste, pero Harden mayormente lo que hacía era generar de cara y con mucha explosividad para su equipo. Pienso que Harper es un jugador de calibre
mayor. A mí Dylan Harper es un perfil que me encanta porque es que esos bases, Harden, Cunningham, Doncic me flipan, aunque también he dicho que me gusta más el otro, el cabeza de Oka, pero bueno. También me gustan esos perfiles que tenga anotador a 3 niveles, que tenga un tiro súper clear, rollo Carmelo y tal. Pues inauguramos el All-NBA con Dylan Harper. Y el siguiente, no le pongo... Ah, sí, es Esengue, no Asengue.
No Asengue. Este es un... A mí es que me... Perdona, es un tío que me cae genuinamente bien. Además, que tenemos una pequeña historia personal.
¿Te cae mejor que David?
Sí, no, a ver, personalmente sí. Porque, es decir, hay cierta simpatía, pero es un jugador que es divertido de ver, su frame, un poco todo, es decir, es un jugador que este año, sobre todo en Ulm, ha dado un salto de madurez competitiva que yo pensaba que iba a tardar más en dar, viendo un poco la apatía que tenía el año anterior y en los NGTs y formación y tal. Y bueno, es lo que comentamos, construye su juego alrededor de la velocidad, de los instintos. Es un tío que es muy pillo en la cancha, es muy pillo, parece que no se entera de cosas, pero es que hay cosas de las que no necesita enterarse, simplemente por insulto, por impulsos y reactividad ya le alcanza. Y bueno, hay que ir viendo cómo echa cuerpo, pero si lo hace bien, pues estamos hablando de un tío que tiene un techo, un recorrido alto. Yo te diría que en el mejor de los casos tiene potencial para ser titular. Y bueno, vamos a ponerlo a titular por ese voto a favor de la simpatía.
Perfecto. Titular es Enge.
Pero también te digo que es un tío que pide tiempo, ¿eh? Probablemente el año que viene, ¿no? Y ahora es cuando por ese punto de carácter y picardía y todo se
puede... Yo creo que Enge Artau va a ser tu Dadiet este año, ¿eh?
¿Va a ser?
Tu Dadiet este año. Que te lo van a recordar, ¿eh? Te lo van a recordar.
Pero hay una gran diferencia, ¿eh? Es que yo me declaré fan abiertamente de Pacón Daliev. No he hecho esto con Esengue, pero es que con Esengue creo que tiene una, es decir, tiene una serie de cualidades que no hay que, que no hay que subestimar. Creo que el año que viene no va a ser productivo, quizás igual ni es competitivo, pero veremos a largo plazo.
Bien. No, yo siempre digo que para mí valorar a los rookies del draft no es al año. Para mí, la primera gran valoración es cuando acaba su contrato rookie, o sea, en 4 años. Que es cuando ya, o sea, se sabe si renuevan o no renuevan y ahí se puede valorar. Pero al año me parece imposible porque hay algunos que llegan más verdes que una lechuga, otros que lo petan pero luego se quedan ahí. Por ejemplo, Hackett, su primer año fue muy bueno en Miami y este segundo ha dejado bastante a deber. O Chris Duarte también, ejemplo clarísimo.
Su primer año, perdona, en Indiana. ¿Cuál es el primer jugador que has mencionado?
Hackett, Jaime Hackett.
Ah, sí.
O Chris Duarte es el ejemplo más claro. Su primer año en Indiana fue la hostia y ahora está en la liga, iba a decir la liga peruana, ¿no? La liga puertorriqueña o dominicana. Ya está.
Sí. Sí, sí.
Este es una debilidad muy personal que todo el mundo lo pone en segunda ronda. Yo este lo veo primera ronda clarísima y que es mi niñito de segunda ronda en el draft, pero no va a ser segunda ronda, va a ser primera por mis balls. Tydis Proctor. Un DM, Artau.
A mí también me gusta, Sergio. Es decir, el problema que tiene Proctor es que no mete una, tío. Pero ya, a mí también me gusta. Es un jugador que tiene una tenacidad defensiva muy, muy buena. Es uno de esos jugadores que tú puedes poner en cancha, van a morder, no te van a perder el balón en primeras líneas, es decir, no te van a complicar la vida como equipo, te va a hacer mejor. Tiene tamaño para defender varias posiciones, pero si no mete va a ser chungo que se pueda quedar.
Pero puede mejorar.
Sí, y te diría que estamos hablando de un suplente. Es decir, yo compro su recorrido.
Yo digo más. Si no hubiera coincidido Nuepel con Proctor, Nuepel no sería top 10 de draft.
Puede ser, pero llevamos 4 años. A ver, también estamos hablando de la mejor Duke que yo he visto de Sergio.
Sí. Proctor no es el primer año, obviamente. Yo solo digo que creo que Proctor defensivamente ha tapado mucho las carencias de Nuepel.
Bueno, Proctor y Malik y Cooper, Brown y Cooper Flagg. Sí, a ver. Era un equipo que ya jugaba esto y la presión sobre balón que ha puesto Proctor ha sido la hostia. Yo te diría, sí, estamos hablando de un suplente, pero, vale. Pero que meta, por favor.
Y este que viene ahora me ha sorprendido porque este es de los que más ha subido. Mi amigo, nuestro amigo Kevin O'Connor, lo ha puesto top 10.
¿Cómo?
Que ha puesto top 10 a Wolf.
¿Qué dices?
Sí. A ver,
lo he mirado. Me lo creo, es que estoy haciendo el esfuerzo de no mirar mock drafts.
Entonces, he mirado, es que para hacer esto me he basado en el mock draft de NBA Draft, en el de Tancantón y en el de The Ringer, y pone a Danny Wolf, vale, miento, no lo pone en el 10, lo pone en el 11.
Bueno, sí, estamos aquí, sí. No, a ver, está bien, para mí es a mí me parece un talentazo y desde 2023 estoy bastante enamorado de él. Es decir, es un tío que yo siempre tengo en mente es friquismo absoluto, pero me acuerdo viendo un partido en Grecia, cuartos de final, si no voy equivocado, era del sub-20 de 2023, es un España-Israel, y estaba jugando, bueno, estaba última posesión del partido, era España la generación 2003, entonces, bueno, pues era una generación talentosa, más Juan Núñez, y Ben Sarab, y Danny Wolf junto a Noam Jacob eran los mejores jugadores de la Israel, de aquella Israel. Pero nadie conocía a Danny Wolf ahí, o muy poca gente. Era un chico que había venido de América, estaba jugando en Yale, primer año, no teníamos demasiada perspectiva. El tío revienta el partido de una forma que da gusto, es decir, revienta el torneo, de hecho. Pero todos teníamos esa duda de vamos a ver cómo lo hace atrás, es decir, no te da la impresión viendo su físico de que sea un jugador que pueda defender demasiado atrás. Y para mí sigue siendo un jugador que me genera muchas dudas en esto para el NBA, ¿eh? Pero coge y la última posesión es aclarado de Juan Núñez, que consigue el cambio contra Danny Wolf. Parecía que Juan Núñez iba a ser capaz de meter aquella. Adivina quién le roba el balón en 1-1. Danny, y gana el partido con eso. Es un tío súper creado.
A mí lo que me da duda de Wolf es, que lo estoy viendo en stats, para ser un interior alto, tira bien de 3, 34,5 el año pasado, está 33,6 siendo pivot, pero lo que me preocupa son los tiros libres, 59,4.
Tío, pero ¿tú has visto tirar a Danny Wolf?
Poco.
No levanta los putos pies del suelo. Es decir, hace un tira, sus triples son básicamente step back sin levantar los putos pies del suelo. Y los mete. Entonces, hay que ir corrigiendo esta mecánica de tiro. Para mí, lo mejor que hay es esta mecánica de tiro. Hay que ir corrigiendo hábitos y dieta de tiro, pero va a ser un tío que va a meter. Y luego, lo mejor que tiene Dani es con balón. Es decir, Michigan ha jugado alrededor de él como manejador de bloqueo directo toda la temporada. Es un tío que hace pases que alucinas. Es mucho más explosivo de lo que parece. Es decir, tiene mucho, no, la palabra no es explosividad. Tiene mucho más cambio de ritmo de lo que parece. Claro, no sé cuántas de estas cosas van a ser trasladables a NBA, pero yendo a talento e imprevisibilidad, este tío tiene las dos cosas. Luego, lo que me baja mucho con él es el tema de que, aunque haya descrito esta acción defensiva para que el mundo sepa cómo le vi por primera vez, obviamente no me quedo con esto. Y que, bueno, para uno Juan Núñez es difícil, pero no es imposible, ¿no? En un espacio cerrado. Entonces, bueno, hay que ir viendo cómo se desarrolla. Seguramente en NBA vaya a sufrir mucho más. Es algo lento de pies. Para mí es un talento de primera ronda. No gastaría un pick top
10. ¿Titular o suplente?
Suplente, pero que para mí va a poder jugar.
Vale. Este te gusta.
No veo un caso en el que acabe fuera de la liga.
Vale. Trey Johnson, este te gusta. Este nos hablaste bastante bien de él en el anterior podcast.
Sí. Y lo mantengo y mira, estoy contento de cómo se están dando las cosas porque ahora mismo es el mejor posicionado para el pick 3, ¿no? Si no voy equivocado.
Yo he visto a Edge con más que él, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, bueno, no pasa nada.
Pero sí está por encima de Bailey.
A ver, es buenísimo. Para mí es, ya te lo digo, para mí este inaugura el All-Star.
¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Por fin he creado una estopa para que alguien me entre. A mí Trey Johnson me gusta bastante. Me gusta menos que Bailey. Me parece mejor Bailey. Soy una viudita de Bailey, chicos, lo siento muchísimo, pero este tío yo creo que es muy bueno y que yo personalmente me gustaría verlo, hablando de mocks y tal.
¿Estás usando el espacio de Trey Johnson para hacer campaña por un tío del que hemos hablado hace una hora?
¿Cómo?
¿Estás hablando de Bailey ahora?
No, estoy hablando de Trey Johnson, que me gustaría ver a Trey Johnson, que no me gustaría que lo seleccionase ni Filadelfia ni Charlotte. Quiero verlo en Utah o en Wizards. Quiero verlo, lo que hemos dicho de Bailey, de que quiero verlo estrella principal de un equipo malo, pues con Johnson igual. Que en Charlotte, con LaMelo, con Miller, este tío necesita tiros. Y yo en Charlotte no veo que vaya a tener eso, y menos en Filadelfia.
Yo es que estoy muy arriba con él. Me parece uno de los mejores.
De hecho, te hago el spoiler. En el mock que vamos a hacer el lunes, que lo recuerdo para los que lo estén oyendo, el lunes sobre las 7 u 8 ya pondremos el horario en Twitter, vamos a hacer un mock draft donde está Tony, donde está Oscar, donde está Jorge y donde estoy yo, que cada uno tiene una elección. Hemos hecho a suertes de número de elección, no de equipos, y a mí me ha tocado el pick 4 y el pick 5, entre otros picks. Bueno, pues si no me quitan a Trey Johnson, lo voy a elegir para Utah.
Bien.
Quiero verlo en Utah, de hecho. A las 8 nos confirma Oscar. Pues a las 8, lunes a las 8 tendréis el mock draft. Y yo, si no me quitan a Trey Johnson, lo voy a elegir para Utah 100%. Quiero verlo en Utah, Trey Johnson, tío.
No, es un encaje que hay que ver, sí. A mí Trey Johnson me parece el tercer mayor talento puro de este draft. Es un tío que es que mete a tres niveles como quiere. A mí me sigue teniendo en mi cabeza, en mi retina, la facilidad que tiene para meter en algún partido que le vi la temporada pasada. Y luego, bueno, pienso que va a ser capaz de construir un poco de redondear su juego, de capacidad de pase, uso de la gravedad y tal, alrededor de la capacidad de anotación que tiene. Entonces, bueno, estoy arriba con él. Es un buen atleta. Defensivamente hay curro por hacer, pero bueno, tiene el tamaño para acabar si tiene un mínimo de ganas teniendo.
Sí,
un
que, sí que hay gente que duda de Johnson, de esa faceta de que defensivamente es un poco flojete, que tiene que mejorar creación para el resto. De sí, que sea más un perfil, porque ya el otro día hablé con Jacobo, que sigue la actualidad de los Utah Jazz, y les dije de Trey Johnson, y me dijo que no le convencía de todo, que no quería que Trey Johnson fuera como, por ejemplo, ¿cómo se llama el escolta este de los Nets? Tirador. Tirabolas, que siempre se me
olvida.
No, de los Brooklyn Nets, el escolta.
Ah, Cam Thomas.
Sí, que recuerda un poco a Cam Thomas y que no quiere eso.
Nada, son, a ver, tampoco hay que decir son muy distintos, pues sí, son bastante distintos. Quiero decir, Cam Thomas es un tío que necesita parar mucho más.
De hecho, para mí son distintos en el sentido que Cam Thomas es un 1,93 y este casi roza los 2 metros.
Claro, ya si te miras el cuerpo, ya Cam Thomas es un jugador robusto, compacto, más corto, es decir, Trey Johnson es más liviano, digamos, flota un poco más por la cancha. Cam Thomas construye más alrededor de la fuerza, Trey Johnson es un poco más altura, velocidad. Bueno, para mí tiene unas condiciones físicas superiores. Yo creo que Trey Johnson, es decir, va a ser capaz de acabar poniéndolo en orden todo en su juego. Creo que va a ser capaz de interpretar el juego a través de la atracción que genera su capacidad de anotar. Igual que con Bailey no la compro, con Johnson sí que creo que va a ser capaz de hacer ese proceso.
Vale, siguiente, otro que me gusta mucho a mí, porque es un perfil defensivo top, pero no tira, no mete ni al arco iris, Colin Murray Boyles.
Bueno, este es un tío interesante, quiero decir, atléticamente es mejor de lo que se dice, defensivamente tiene un caso para ser el mejor interior defensivo de la camada junto a Beringer. Para mí es un titular. Creo que puede llevar el balón tras rebote defensivo, no es un mal pasador desde cabecera.
Titular, ¿no?
Un poco el tiro. Sí, para mí es un titular.
Vale. Yo, este tío, lo he visto y me encanta, me flipa. De hecho, si Sacramento tuviera pick, lo elegiría con un pick de medio. A mí, lo que también leo de este tío que no tira, me recuerda en ese sentido lo que hablamos el año pasado de Ryan Dunn, que era un perfil defensivo de la hostia y no tiraba, y en NBA ha demostrado que sí tira y que tira bien. Así que, ¿por qué no puede ser Colin Murray Boyles lo mismo?
Puede ser. Boyles más desde ese 4-5, pero sí.
No, para
ser.
Mí es mejor Boyles que Dan, ¿eh? También te digo.
Uh-huh. Sí, no, para mí también.
Pero yo creo que puede ser. Y el siguiente, este lo que he visto es que creo que puede llegar a ser muy bueno, pero que lo veo muy verde, que es a Sanihuel.
4-5, de unas capacidades atléticas tremendas. No mete, tira, no mete. Tiene una capacidad de rebote ofensivo, corte tal, que probablemente se va a trasladar bien a la NBA, pero tiene que tirar. Si no tira, probablemente va a tener que acabar siendo un 5. Defensivamente es mejor llegando que estando, lo que describa un 4, es decir, llegando desde un lado débil que en términos posicionales. Bueno, vamos a ver qué tal avanza en temas de interpretación del juego y en temas de tiro. Potencial titular, yo te diría que puede ser un titular.
¿Titular?
Sí, un titular. Es decir, ese híbrido entre titular y suplente, pero soy bastante optimista respecto del tiro.
¿Quinn o Newell?
A ver, yo personalmente cojo a Newell. Cojo a Newell.
Vale.
Pero también te digo que es más vistoso y más agradable de ver Quinn, pero para sí, mí te acerca sí. Más a ganar Newell si se encaja todo bien.
Este lo he metido por ti y por Kevin O'Connor. Porque este no sabía ni que existía, este pavo. Pero viendo los mocks, primero tengo que preguntar, ¿qué le debe Francia a Kevin O'Connor? Porque Kevin O'Connor en un mock metió a Killian Hayes pick 1. No te rías, que creo que tú estabas también por ahí en ese...
Sí, bueno.
Lo comparaste con Daniel Russell, que me acuerdo.
A los jugadores hasta el cuarto contrato no les juro.
Eso es. Y... Pues aquí hay un francés que lo ha metido bastante arriba, Kevin O'Connor, lo ha metido top 19, 20, que no lo conocía nada, que es Penda.
A mí con este tío me pasa lo que, bueno, ya lo sabes un poco, Sergio. Hay jugadores que me gustan, luego cuando veo que empiezan a gustar a mucha gente, que los pone por encima de lo que realmente creo que pueden dar, empiezan a gustarme menos, o parece que me gusten menos. Y luego cuando ya, digamos, todo se estabiliza, parece que no va a ser tan bueno como el consenso decía que va a ser, pero se aproxima más a lo que yo creía que iba a ser, pues bueno, ya la gente parece que deja de gustarle y a mí me sigue pues en el punto en el que creía que estábamos. Puede ser un caso. Para mí es un suplente. Es decir, tengo dudas de... Tiene un impacto defensivo muy alto, es un buen jugador para la Liga Francesa ahora mismo, es un jugador de techo altísimo para la Liga Europea. Tiene un IQ, una percepción del juego muy alta, no quiero usar el término IQ, y bueno, hay que ver el tiro exterior, hay que ver la reactividad, hay que ver cuánto de lo que él puede hacer ahora con balón se puede trasladar. Para mí va a ser un tío más de generar en short roll y en campo abierto que no en estacionado, como estamos viendo que hace algunas cosas ahora. Bueno, potencial suplente. Yo para mí es un, puede ser un jugador de rol, un suplente en NBA. Tengo dudas de, es decir, tengo dudas de hasta qué punto tú puedes ponerlo en la cancha, pero bueno, habrá que ir viéndolo, habrá que ir viendo cómo cambia ese cuerpo y habrá que ir teniendo en cuenta también que el ritmo de la NBA es mucho más alto que, el, que lo que se ha encontrado en Francia, en un equipo que estaba ya muy predispuesto a jugar a su ritmo, que de por sí era algo más lento.
¿Y qué le debe Francia a Kevin O'Connor?
No lo sé, esto es una pregunta para Kevin O'Connor.
Y para cerrar, cerramos con otro francés, otro que también el año pasado lo petó en ese torneo que le hizo catapultarse mucho al draft y que está dejado mucho a deber, que es Nolan Traoré, que ya hablamos bastante de él. Pero la verdad es que Nolan Traoré, leyendo Mox y tal, me deja muy descolocado. Porque algunos los veo lotería y otros los veo final de primera ronda, incluso segunda, me tiene muy descolocado Nolan Traoré en su stock.
Bueno, es que él tenía muy buena prensa los últimos años. Y hizo a partir del U18 del año pasado, sus ventanas con la selección francesa ha ido todo un poco a peor, su año... Creo que lo comentamos en el último directo. Es decir, es como si tú pones a... Es decir, es como si un jugador de... Como si un jugador de NCAA hace partidos top contra equipos de cuadrante 4 o cuadrante 3, es decir, mid-majors, malas y low-majors, y luego pincha contra equipos de alto nivel. Pues esto es un poco lo que ha hecho Nolan Traoré. A ver, es un jugador que es explosivo, que es vistoso de ver, que tiene un cambio de ritmo que no encuentras habitualmente en guards europeos. No me parece ni súper creativo pasando, ni me parece un tío que pueda meter demasiado ni de media ni de larga distancia como para justificar la cantidad de balón que tiene. Y lo que más me preocupa de él es que tengo muchas dudas de que su carácter pueda adaptarse a un entorno en el que no sea el jefe. Tampoco es un tío que sea excesivamente pasional ni competitivo. Entonces,
¿Puede inaugurar el fuera o no?
Puede inaugurar el fuera de la liga.
¡Bum!
Pero... Vamos a dejarlo en suplente, pero ponlo en la última. Ponlo en el último de los suplentes.
Porque... No. Fuera de NBA tiene que existir. De hecho, por lo que me has dicho y tal, yo, Drake Powell, Sharaf y este los dejaría fuera.
Venga, pues fuera.
Bueno, Sharaf igual no, pero sí. Y de los que me has dicho, me gustaría subir a McNeely, aunque no tal. Aparte de McNeely, porque has dicho que sí crees que puede rascar All-Star.
No, McNeely no.
McNeely no, Nueppel, perdón, me he liado yo, Nueppel. Sí que has dicho que Nueppel puede rascar All-Star.
Puede serlo uno o dos años, ¿eh?
Pero eso para mí es All-Star. Eso para mí es All-Star. ¿Crees que aparte de Nueppel y Trey Johnson, obviamente, hay alguno de aquí que pueda rascar un año All-Star?
A ver, ya tenemos aquí. Ace Bailey,
Edgecombe, Demin... Jeremiah Fears, Maluak, así. Beringer, perdón. Colin Murray Boyce, Fleming, Huguito, Esenge, tu amigo, tu mejor amigo Esenge, McNeely y Asa Newell.
No, es decir, igual alguno puede rascarlo, pero se va a hacer.
Bien, lo dejamos así. Si te parece.
Pero es que yo, de lo de Nueppel no estoy convencido.
No, has dicho que podía rascarlo.
He dicho que podía rascarlo, pero vamos, que poder rascarlo...
Que sí, que yo también, te entiendo, pero...
También puede ser que Ace Bailey meta un año de 24 puntos por partido hasta febrero en Washington.
A ver, si me dejas, yo subo a Ace Bailey. Yo sí me dejas, subo a Ace Bailey. Es que yo digo también lo del All-Star también, porque se ha hablado también de esta clase del draft, no solo de Cooper Flagg, de esta clase del draft, que se me hace muy poco... que haya un Hall of Fame, un All-NBA y un All-Star como Trey Johnson.
Pero vamos a ponerlo en otra perspectiva, Sergio. En este board hay 32 nombres, ¿no?
Sí.
Yo solo echaba, es decir, al final misteriosamente hay tres en fuera de la liga, pero que yo solo, es decir, pero que de 32...
Eso es muy positivo.
Que solo salgan tres es una buenísima señal para la liga.
Sí, sí. No, eso te iba a decir, que eso es muy positivo. Y de esos tres, con Ben Sharaf tengo dudas.
De esos tres, tres son tu golpe de estado.
Ah, por supuesto. No, pero yo qué sé. Yo es que, por ejemplo, Nueppel, a mí no me gusta nada, pero sí creo que puede rascar All-Star, rollo tirador, de tenga temporadas así. Ace sí. Bailey, es que... Que te jodan, hartao. Tomar por saco, lo voy a subir. No lo voy a subir. Que sí, que esto vende más. Ponerlo en titular. Vende más así, es verdad. Hay que pensar en los Stonks.
Que conste que el directo ha empezado mencionando que también podía ser suplente.
Es la magia del directo, chicos, es la magia. Pero bueno, para resumir, lo tenemos así: Hall of Fame Cooper Flagg, All-NBA Dylan Harper, All-Star Trey Johnson y con Weppel, porque me ha apetecido, porque hasta ha dicho que igual algún año rasca, pues lo meto. Titular, Ace Bailey, Edgecombe, Egor Deming, Jeremiah Fears, Kalam Malouak, Beringer, Colin Moulay-Boyce, perdón por las pronunciaciones, son relativamente nuevos para mí y alguno me va a liar como Colin Moulay-Boyce. Fleming, Hugo González, Noah Esenga, amigo personal de Artao Pascual, Liam McNeely y Asa Newell, suplentes de Rick Quinn, Jacusionis, Wolf, no me acuerdo. Las caras también me las tengo que estudiar bien, que ya alguna se me olvida. ¿Esta cara cuál es? Ah, es Clayton, carayo. Clayton, Carter Bryan, Nick Clifford. Malo soy con las caras, ¿eh? Tau, ayúdame un poco.
Maxim Reino.
Es más. No, Reino es este.
¿Por dónde estás?
Joder, ¿no ves?
Ah, Cedric Cowart, coño.
Es Cedric Cowart, ya decía yo, es que Cedric Cowart lo tengo cero visto. Maxim Reino, el hijo de Jason Richardson, Jess Richardson, Sorber, Sorbete de Limón, para mí se va a llamar a partir de ahora, lo siento mucho. ¿El que está al lado de Sorber cuál es?
Noah Penda.
Ah, claro, el amigo de Kevin O'Connor, Noah Penda, Will Riley y mi niño bonito Tyrese Proctor. Y fue la NBA porque me ha dado la gana. Dre Powell, Ben Sharaf y Nolan Traoré. Antes de terminar, que es que hemos hablado off-stream, pero me parecía interesante comentarlo, es la lista sub-19 de Estados Unidos, que va mucho jugador potente. Va el amigo Ty Vansa, van los hermanos Boozer, lo que he comentado antes, va Tyrone Stokes, que todo el mundo en 2027 lo da pick 1 clarísimo. ¿Y qué nos puedes decir de esta lista? Que mientras lo voy a poner aquí en el Twitch para que la gente lo vea.
Nada, es una barbaridad de lista. Espero que la saques porque no me acuerdo al detalle de todos los nombres, pero sí que muchos los pude ver el año
aquí,
pasado.
Ya la tengo. Espera que la ponga y los nombramos así rápidamente y nos comentas algo y cerramos.
Sí, vamos con ello.
Tenemos en la lista de Estados Unidos Michael Brown Jr., A.J. Divansa, Caleb Holt, Daniel Jacobsen, Jasper Johnson, Moritz Johnson Jr., Nick Kamenia, sí. Menudo nombre, JJ Mandanquit, menudo nombre, Brandon McCoy Jr., Koa Peat, este es el que se pegó con Almansa, creo. Este me gusta. No. Sí, Koa Peat fue el que tuvo la movida con Almansa en ese partido.
Ah, espérate. Había entendido con Almansa, perdón.
¿No fue con Almansa?
Koa Peat
se pegó con uno en el...
No, fue Ron Holland con Álvaro Pulgueiras.
Ah, yo pensaba, no sé por qué fue Koa Peat, no sé cómo
se pronuncia. Koa Peat estuvo, pero fue Ron Holland con...
Yo pensé que era Koa Peat, bueno. Jordan Smith Jr. y Tyrone Stokes. No, Tyrone Stokes.
Sí. Bueno, es una lista muy potente. A ver, así por encima, Michael Brown es un base que va a jugar en Louisville el año que viene. Para mí es muy talentoso, le viene el Nike Summit y me parece un escándalo el talento que tiene. Físicamente está algo subdesarrollado aún, pero vamos, es algo que en NCAA es fácil de resolver. AJ Divansa es el tío con más talento ofensivo que yo he visto en directo en formación en mi vida.
Mira, la pregunta que te hago, porque con Flagg se reclasificó. Si Flagg no se hubiera reclasificado, sería de la clase de Divansa. ¿Tú crees que Flagg en este draft hubiera sido pick 1 o hubiera sido Divansa?
No sabe, no contesta, tío. Pero sí que creo que había sido pick 2.
Pero lo pones a ese nivel, ¿eh?
Si no es pick 1, es pick 2. Creo que sí.
Lo pones a nivel de Flagg, ¿eh?
Te lo pongo en el mismo tier o algo por encima por un tema de condiciones físicas, tamaño y calidad ejecutando. Algo por encima de Dylan Harper, de Divansa. Es decir, creo que ambos están por encima de Harper. No sé cuán por encima, no sé quién está por encima del otro.
Divansa
es tremendo. A Caleb Cole le vi en la Adidas Eurocam hace 2 semanas en directo y me impresionó su capacidad defensiva sobre guards y también cómo de bajo control de sus pies, anotando a varios niveles. Está atléticamente, es un portento. Daniel Jacobsen no le tengo visto en los últimos años, pero sí te voy a decir que es el primer jugador que, americano bueno y que me reencuentro tiempo después, que yo vi cuando empecé con el scouting en 2022 en directo en Londres, y jugaba en un instituto de mierda en aquel momento, con perdón para el cariño para el instituto. Jasper Johnson, no sé quién es. Moritz Johnson es el pivot titular de Michigan del año que viene. Ha estado en Illinois esta última temporada y, bueno, pues es un jugador que trabaja por encima del aro, es duro defendiendo, se pega, rebotea. Es un poco de tendencia para este equipo. Nick Kamenia es un 3-4 de ascendencia bielorrusa, que al final no tiene el pasaporte bielorruso porque tú no puedes tener nacionalidad bielorrusa más nacionalidad norteamericana, bueno, estadounidense.
Sí, política comunista.
Política en general. JJ Mandakuit es un base correcto, quizá el peor atleta, bueno, seguro que el peor atleta de esta generación, y el único jugador que tengo alguna duda de si es Hike Mazur, pensando en el medio-largo plazo. Lo vamos a ver, pero en todo caso les viene bien tenerlo en el equipo. Brandon McCoy es un exterior también, que es un portento atlético, que el año pasado le pude ver en Turquía y, bueno, pues básicamente tenía un instinto tremendo para robar balones estando sobre balón y todo. Es decir, defensivamente es muy bueno y luego tiene unas piernas que no se las acaba. Copit es un, bueno, ya sabemos, es una especie de 4 y tiene que ir puliendo el tiro.
Es un bajito, no, para un 4, Copit.
Sí, pero juega como un 4. Entonces,
sí, eso sí.
Bueno, está bien, es un buen jugador. Creo que no tiene un techo top.
Pues a mí me gusta bastante. A ver, solo lo vi en ese campeonato sub contra España, y a lo mejor era Cooper Flagg, claramente. Pero este tío me gustó mucho, el Copit este.
Sí, no, sí, está muy bien. Y además para college va a ser la hostia y va a ser un tío de NBA. Pero que no creo que con balón vaya a ser un tío diferencial, un tío que nos podamos plantear hostia. Estamos viendo aquí un futuro all-star de la NBA, no creo que vaya a ser el caso.
Pues yo cuando lo vi pensaba eso.
Jordan Smith, no sé quién es. Y Tyrone Stokes, que es el número uno de la clase 2026, como tú dijiste. No sé, quiero ver el resto de la clase porque de entrada a mí no me lo parece.
Creo que estaba McCoy en la clase de Stokes.
A mí no me parece tanto.
Dudas que tengo, me sorprende que no esté ningún Boozer, porque de Cameron Boozer se habla maravillas. No sé si sabes algo.
Bueno, no están porque han elegido quedarse en Duke, supongo. En Durham.
Ah, vale, ok. Tampoco está el Peterson este, que no lo he visto nada, pero todo el mundo lo ponen muy arriba con Boozer y Daivasa.
Sí, Darren Peterson tampoco está. Imagino que lo mismo, ha escogido quedarse entrenando en Kansas.
Y la tercera, que yo creo que es por el accidente que tuvo, es el hijo de Gilbert Arenas, que también lo ponían compitiendo con Stokes en su camada.
Sí, puede ser. Este le tengo un poco más perdido el caso.
Yo del hijo de Arenas, yo lo que he visto en highlights y vídeos de YouTube, porque es el hijo de Arenas, y Arenas siempre ha sido uno de mis jugadores favoritos, aunque está chalado, es un poco también, es un tirador dos, es mucho, recuerda al padre, aunque me parece peor que el padre. Pero sí lo ponían, me acuerdo que en los mock lo ponían después de Stokes, siempre.
Debo mirarme más de él, no... Stokes sí que no me... Es decir, no tengo muy claro que Stokes... Del mismo modo que no estoy tampoco tan arriba con Cameron Boozer, no creo que Tyrone Stokes sea tampoco tan, tan top, lo que le he visto yo.
No, creo que quería terminar con Arenas. Es que a raíz de ese accidente no sé qué va a ser de él. O sea, a ver, ya está bien de salud y tal, pero no sé cuánto le puede ese accidente que tuvo, que es que creo que estuvo en coma o algo así, ¿eh? Como inducido ese accidente que tuvo con el coche. No sé cuánto le puede afectar físicamente para volver a ser deportista. Ya no te digo nivel profesional, sino deportista. No lo sé, ¿eh? No he visto nada tampoco. Espero que sí pueda, pero sí que, para ejemplo, para esto de stocks de draft y tal, no sé. Yo tengo muchas dudas. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Buena charla, la verdad, Artau. Las cosas
quedan la queda
muy, muy, muy claras. Y no sé, me he dejado, en el mock que hemos hecho, me deja algún nombre que tú pienses, me choca que no hayas metido a este.
Pues no te sé decir, ¿no? Creo que hemos mencionado más o menos
a todo el mundo. Yo creo que he tocado, he cogido primera ronda y alguno que me ha bailado, pues por ejemplo, Ben Sharaf no está primera ronda, pero ha sonado mucho. Proctor lo he metido porque he querido. Y luego el francés este, el Penda este, lo he metido porque a O'Connor le gusta.
No, te diría que hemos comentado todos.
Yo creo que he comentado todos y tal. pues poco más. Muchas gracias por los que habéis aguantado hasta aquí, los que nos estéis oyendo en iVoox y Spot y tal, comentad en comentarios lo que pensáis, si pensáis que estamos locos por solo meter a Isbeli de titular o lo que veáis. Sigo con mi
cabrón. No, Isbeli de titular solo, no, hemos metido otros 300 titulares, cabrón.
Ah, pero bueno, tú lo querías meter suplente, yo de estar.
Sí.
Así que bueno. Ya sabéis que podéis seguirnos, suscribiros, comentad y si queréis dar el paso, apuntaros a Patreon, que tenemos un grupo siempre muy activo y que seguramente en el día del draft será más activo todavía, así que yo creo que es el momento perfecto. Así que vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias, Artao.
A ti, Sergio, con un placer como siempre y a la gente de Masipol.
Eso. Y mañana tendréis a los GMs para decir sus cosas de GMs, ya sabéis cómo son. Así que ya sabéis. ¡Chao, chao!
¡Bol! ¡Da la puta cara!
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Espinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
¡Julián! ¡Da la puta cara!
Ya, eso de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor. ¿En serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda al diablo!
A ver, al cambiarnos a Unlimited Welcome con Verizon, ¿es verdad que tenemos 4 líneas pero al precio de 3?
¡Claro! Es como si la cuarta línea fuera gratis.
¡Oye, qué bien! ¿Y si quiero llamar a mi hermano en Colombia?
¡También puedes! Con Verizon puedes llamar a un país de Latinoamérica gratis, como Colombia, Venezuela o Cuba.
¡Chévere!
En Verizon, llévate 4 líneas por el precio de 3 por solo $30 por línea al mes con 4 líneas en Unlimited Welcome y AuroPay. Además, llama a Latinoamérica gratis con Global Choice por 3 años a un país elegible y obtén una línea nueva en ciertos planes Unlimited después $10 al mes. Habla con un representante en español al 1-844-464-8796 o visita tu tienda Verizon más cercana. En el plan Unlimited Welcome, Unlimited 5G y 4G LTE podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. Debes agregar el plan Global Choice en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplican términos. Incluye hasta 30 minutos al mes al país designado. Se aplican cargos por exceso de uso.